cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos.
Carlos Embale. Esteban Carlos Embale Molina fue un cantante popular cubano de voz aguda y de amplio registro. Dominó la interpretación de diversos géneros bailables de música antillana, como el bolero, el son, la guaracha y sobre todo la rumba. Bueno, con este sabor empezamos esta mañana dándole como un cañón, esperando que hoy no haya ninguna novedad alérgica. Carlos Embale, ¿sí o no que está bacano esa vaina? No, está espectacular. Bueno, les voy a contar la historia. Hay una aplicación que se llama Shazam. Shazam, así como suena. A ver, yo veo cómo es que se escribe. Shazam, 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 Shazam. S-H-A-Z-A-M. Shazam. Entonces, cuando están sonando las canciones en el bar, en la tienda, en el café, pasa uno por ahí en algún lado y uno escucha una cancioncita, y entonces uno pone la aplicación y sabe quién es el que canta, porque pues no se la sabe uno todas, ¿no? O ha recordado de pronto algún cantante que uno recuerda, por dice, uy, pero esa canción no la cantaba él, pero le suena bonito. Bueno, hoy las canciones que vamos a tener son las canciones de Shazam, de la aplicación. Es decir, esas canciones que sonaron por ahí y llamaron la atención. Estábamos en el carro, estábamos en el carro de alguien, estábamos en la casa de alguien y alguien puso una canción. Bueno, creo que no, vamos a hacer lo posible para que no vaya a empezar esa alergia. Vamos a abrir la puerta. Y uno pone la aplicación y enseguida le dice quién es, de dónde es el cantante. Y así aparecieron estos cantantes, hombres y mujeres que vamos a poner hoy, estos grupos. Pero realmente la joya de la corona para mí de estos descubrimientos con Shazam ha sido Carlos Embale. Luego seguramente lo tengo en la memoria de años a Annie, pero yo creo que ahora que lo tengo no lo quiero soltar. Se los recomiendo a quien le gusta la música antillana, a quien le gusta la música cubana y a quien aprecia este tipo de voces nasales, digo yo. Pero si ustedes se fijan, voy a poner un poquitico más y me disculpan lo obsesionado que estoy con esto. Me parece a mí que él solo podría cantar sin la orquesta. Bueno, ahí está el man. Vamos a ponerlo más adelante. Hay un montón de canciones. Él canta unos covers, ¿no? Canta un montón de canciones que no son de él. Canta canciones que compusieron para él y todo lo hace igual de bonito. Esa será la música que tendremos hoy. Ahí les voy dando una que otra sorpresita. El espejo. El espejo es el tema de hoy. Yo quiero decirles algo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí. Que yo llego muchas veces a la casa, al apartamento, al lugar de la visita, cuando la llegada ha sido como traumática, trancón, vuelo, flota, bueno, lo que sea, al hotel, llego al baño, al lavamanos y me lavo la cara y me miro al espejo. Y yo ahora les pregunto a ustedes, porque yo hoy y ayer cuando estaba haciendo la preparación del programa, yo estaba preguntándome si yo esto lo hago genuinamente, esto de lavarme la cara lo hago genuinamente, es decir, es un impulso que me nació a mí o es un impulso aprendido del cine. Porque en el cine, en muchas películas, el actor, la actriz, casi siempre protagonista, va al lavamanos y se lava la cara y se mira al espejo. Entonces, yo no sé qué fue primero, porque ¿se acuerdan ustedes que la otra vez estábamos hablando de algunos recursos de la mirada que nos enseñó el cine? El cine nos enseñó a mirar, así como las telenovelas nos enseñaron a mirar, el cine nos enseñó a mirar hacia el espejo. Luego estoy pensando en la otra acción, y es la acción de ir por la vía, por el andén, o como dicen en el Caribe, por la acera, como dicen en el Caribe, por la vereda, y mirarme el cuerpo en el espejo de vidrio que aparece al lado y lado de la vía, ¿no? En los cristales del edificio, en los cristales del almacén, de la boutique, y no me miro la cara. Y creo que nadie, en general, lo primero que se mira es la cara. En general, nos miramos el trasero. Vamos caminando y nos miramos el trasero. La pregunta es, ¿esto es genuino? Y de una vez lo pregunto, para que vayamos resolviendo asuntos del espejo. ¿Yo miro al espejo o el espejo me mira? El lugar del espejo es un lugar de rito. No conozco ninguna reunión familiar, pero vuelvo y repito acá lo del cine, en donde las mujeres se vayan al baño a polvearse la nariz después de hacer sus cuestiones fisiológicas, se convocan frente al espejo y conversan. Normalmente no se lavan la cara, ¿no? Porque se les dañaría el maquillaje. Pero, ¿qué es lo que hacen frente al espejo? Arreglarse, recomponerse, acicalarse, si ha habido algún despeluque, si ha habido algún movimiento de viento. ¿Qué puede ser, ah? Y la pregunta es la misma. ¿Esto es original, es genuino o es aprendido del cine? El uso del espejo como lugar de rito, como lugar de convocatoria para dialogar entre mujeres. Digo entre mujeres, entre hombres también lo hacemos, pero por casualidad. En cambio, me parece a mí que las mujeres lo hacen adrede. El espejo como lugar político, el espejo retrovisor. Es que Duque fue peor. Es que Pastrana fue peor, es que Barco fue peor, es que, bueno, ya hasta se nos olvidan los nombres de los presidentes, como tendría que ser, ya por asuntos de cultura general, pero peor que Pastrana, papá, peor que el otro. Entonces, vamos mirando el retrovisor, ¿no? El retrovisor es, sí, yo lo estoy haciendo regular, pero es que el de atrás me dejó esta vaina lleno de popó. Entonces miren ustedes el retrovisor y se dan cuenta que el reguero está allá atrás. Y por supuesto, pues el retrovisor es el espejo. Los retrovisores son los mayores auxiliares en la conducción de lo que sea. De lo que sea, ¿no es cierto? Cada vez más hay gente, sobre todo adultos, que le ponen retrovisores a las bicicletas. eso se ve chistoso. Pero los carros sí uso, las motos tienen que tener retrovisor porque de lo contrario no se podrían dar. ¿Y qué es el uso del retrovisor, no? Una cosa tan bella. El retrovisor sirve para tantas cosas, para enterarse de tantas cosas, de todo lo que pasa en la vía. El espejito, 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 dígame quién es la más linda. Yo vuelvo e insisto que, y yo creo, y me casi que me arriesgo a pensar y a decirlo acá, no se lo sostengo a nadie, pero me arriesgo a pensarlo acá, si aparece alguien con un dato mejor, chévere, que el 100% del cine tiene el espejo como recurso. Bueno, digamos, en general lo usan, ¿no? Para el maquillaje y todo ya tras las cámaras. Pero a mí me parece que un porcentaje muy alto del cine me pongo a mirar en el cualquier vaina que mire uno del cine, hay un espejo. Hay un espejo como recurso, además un recurso interesante dentro de la historia, ¿no? La cámara ve el espejo, la cámara que está dentro de seguridad ve el espejo, porque ese asunto va a servir posteriormente para saber quién mató, quién entró, quién robó. El espejo en el tocador es un recurso, no, yo no me imagino. No sé si es moderno o es antiguo en el cine. El recurso del espejo como otro protagonista más para ver lo que pasa al otro lado. El recurso del espejo en las escenas eróticas. El recurso del espejo en el baño. El recurso del espejo en el cuarto. El recurso del espejo en un montón de películas de robos. Para ver quién está entrando, quién va a robar, ¿no es cierto? Eso es viejo, ¿no? Los del Oxxo lo usan acá para que nosotros no nos robemos nada del Oxxo. No nos embolsillemos, pero lo del espejo está, el espejo en el parqueadero, en la salida del garaje. Es un recurso cinematográfico espectacular. El de los retrovisores mismos de los carros es un recurso muy, muy poderoso que aparece, ¿cómo se dice?, permanentemente. 8:19 en la mañana de hoy. Saludamos a Yolanda, que nos saluda. Buenos días. Sí, está mejor, aunque sí, este es el lugar de la alergia, Yolanda. Este es el lugar, no hay otro. Hernando Suárez es enchufado. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay, carajo! Bueno, saludamos a la gente del Buen Vivir. ¡Uy, qué delicia la gente del Buen Vivir! En varios lugares del mundo. Ahorita miramos en dónde nos están escuchando. El espejo. Mucho material hay hoy para esto. El espejo de tocador, ya lo dije. Y por supuesto, el espejo como elemento fundamental incluso de la historia, ¿no? De la simbología de la historia occidental. Narciso se mira en el espejo del agua y se da cuenta lo bello que es. Le habían prohibido mirarse al espejo. ¿Recuerdan que contamos aquí la historia de Narciso? Esa maravillosa historia de Narciso, que era un hombre tan bello que no podía darse cuenta de lo bello que era. Bueno, ese Narciso y esa Narcisa está en todas y todos nosotros. Aquí está la música de Chazán. Ya saben cómo nació esta vaina, ¿no? Nos fuimos mirando, estábamos escuchando y de pronto sonó esto y dijimos, vamos a escucharlo. Aquí está Boogaloo Assassins. No, no, no.
We are the Boogaloo Assassins. This is No, 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 and we are jamming in the van. Thank you.
Joda, qué sabor. Boogaloo Assassins. Boogaloo Assassins. Deliciosa música. Eso, esa es la idea de este ejercicio musical. Vamos escuchando y vamos mirando qué es lo que suena. Me encontré con una barba de 4 días, sin embargo, qué raro, todos estos días me he mirado en el espejo. A veces nos vemos, no nos miramos. El espejo como asunto moral en la sociedad, eso lo acabo de mandar Hernando, gracias Hernando. El asunto del espejo moral, el espejo, como todo, a todo se le pone como ese requisito o se atraviesa por lo moral. Entonces, ya vio cómo el vecino lo metieron a la cárcel, ¿no? Y ya vio a la vecina, ¿no? Que se fue de infiel y mire cómo terminó. Ya vio el vecinito que se puso a meter cannabis y a meter pendejadas y porquerías y mire cómo quedó. Ojalá todo eso le sirva de espejo. Y ya vio que su hermano se graduó de la universidad y usted aún de mecánico en ese taller de motos. Ojalá que la actitud de su hermano le sirva de espejo. Ya se va a ir a Estados Unidos a graduarse allá. Y entonces, ojalá eso le sirva de espejo. Mire, mire a su primo, mire a su tía, mire a su no sé quiéncito. El espejo moral es un asunto, a mí me parece, de lo más feo del mundo. Usar el espejo como parangón. El espejo en la cultura, yo creo que no es del todo trascendental hasta hace poco tiempo en la historia de la humanidad, digo yo. Y incluso en las sociedades actuales, yo he tenido una pelea enorme, una discusión y toda una polémica alrededor de por qué no hay espejos en los baños en muchas de las casas campesinas a donde yo voy. ¿Por qué no hay un espejo en ese lugar? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el baño no es un lugar para acicalarse, para mirarse, ¿no? Claro que se usan espejos, claro que la gente usa espejitos pequeños, espejos en un tocadorcito, improvisados, colgados en una pared. Pero la presencia del espejo es una presencia moderna y creo yo una presencia citadina, una presencia urbana. El encuentro mío con los espejos, tengo que decirlo, cuando yo realmente supe de la existencia del espejo como ese centro del mundo, como un elemento que me daba vida, fue en las residencias en Bogotá. Allí fue donde yo realmente encontré el espejo, cuando empecé a tramitar mi vida sexual y mi vida romántica y toda esa vaina, hace muchos años realmente. Y fue allí donde descubrí que los espejos se podían poner arriba en el techo y que los espejos podrían cubrir completamente el escenario, ¿no? La habitación. Que el espejo era un recurso fundamental para estos asuntos que se tramitan allí. Allí descubrí el valor del espejo y luego ese espejo me ha perseguido durante muchos años. Siempre tiene que haber un espejo. Afortunadamente, en los lugares donde hemos vivido, la gente también ha conectado y hay espejos. Hay espejos de gran tamaño, o por lo menos de tamaño, digamos, de cuerpo entero, como se dice. El espejo, en cambio, en algunas zonas del país, pero no quiero molestar, yo diría que en general en las zonas campesinas sí se usa el espejo, pero no con la magnitud con la que lo usamos nosotros y nosotras acá en la ciudad. Y la pregunta es si esa falta de espejo, y yo creo que sí, me arriesgo a decirlo, la falta de espejo produce falta de autoestima. Yo creo. Porque yo creo que entre uno más se mire es porque más se quiere. Es posible que no. Porque el espejo también es un verdugo. Sobre todo de algunas personas, ¿no? Que van a revisarse sus llantas, que van a revisarse sus michelines, que van a revisarse sus granos, sus orejas grandes, sus cachetes grandes, sus pelos necios, que van a revisarse sus deformidades, y el espejo resulta un absoluto verdugo. En ese sentido, el espejo tiene un acompañamiento total en la cultura, pero yo creo que el espejo es un factor de ánimo, es un factor anímico en cualquier sociedad. Váyase a un espejo y se peina. Vaya a buscar un espejo y se peina para que entre a la reunión. ¿Por qué no me puedo peinar así? No, porque necesitamos que vaya y se mire en el espejo. Vaya, se mire en un espejo y viene. ¿Es que en su casa no hay espejo? Cuando la persona llega tan desajustada. 8:29. Carlos Embale, Bugalú Assassin, y hay de todo. Este señor empezó a cantar y yo dije, pero yo conozco esta canción, lo que pasa es que no sé es con quién está cantando. Y lo descubrí. Alci Acosta y Julio Jaramillo, Odio Gitano.
¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no manche a mi blancura.
No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me vestiré
sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera virgitano te dijera tres frases que contengan brujerías, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería.
Odio gitano. Alcia Costa y Julio Jaramillo. Alcia Costa de Soledad Atlántico, considerada por durante muchos, muchos decenios el lugar más corrupto del país, junto con otro lugar que queda como al otro lado de Soledad, Tumaco. Epicentros de la corrupción, ojo. Yo no estoy hablando mal de esos lugares, estoy diciendo que esos políticos se los robaron. Luego apareció Quetolú, luego aparecieron otro montón. Pero Soledad tiene esa carga de ser uno de los lugares donde el torcido. Afortunadamente allí está y nació Alcia Costa. Alcia Costa y pervive, supervive. Está vivito, está chévere el man, grandote como siempre. Tocador de piano, cantador de esta música muy, muy sentida. Y se junta con otro animal de esos, como él, Julio Jaramillo, de Guayaquil. Quienes vayan a ir a Guayaquil, ojalá que quieran ir muchas personas de las que están acá, van a Guayaquil a la casa de Julio Jaramillo. Y encuentran un museo bastante bonito allí en Ciudad de Guayaquil, por lo menos Guayaquil, del Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Quito, por supuesto, Ambato, bueno, ahora me están olvidando otros nombres, el mercado de Otavalo, sí, claro que sí, bellos, demasiado lindo ese país, hay que ir a Ecuador hay que ir. María Mercedes Carranza escribió un poema, no, escribió 50,000 poemas. Y esto ocurre frente al espejo, ¿no? Dice, el oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final, dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos, esta mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me parece lucir. Y sin perder más tiempo, me las meto en la cabeza. Finalmente, me calzo los zapatos y echo a andar. entre paso y paso tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. María Mercedes Carranza, poesía completa, una edición de Lumen. Demasiado poder. Me provoca a veces como demasiada nostalgia, María Mercedes Carranza. Tanta vida, tantas enseñanzas de esa señora. Escuela de un montón de gente aquí, de la poesía. Y yo creo que no solo de la poesía, sino de la ética. 8:36. Recuerden que hoy tenemos la poesía y hay mucho material del espejo, pero también hay muchas canciones del Chazán. No son canciones del Chazán, sino canciones que encontramos allí. Quiero leerles algo que me parece sencillamente divino. ¿Quiénes somos ante los espejos? Empecemos diciendo que elegidos al azar algunos espejos que desde las páginas nos buscan la mirada. Esto lo escribe José de la Colina. Esos habituales, aunque inquietantes testigos, los espejos están en las peluquerías, en las salas hogareñas, en las recámaras, en los vestidores, en los cuartos de baño, en los cielos rasos burdeleros, ya lo había dicho yo, en los restaurantes, en los cuadros de Velázquez, ahorita podemos hablar de los cuadros de Velázquez y de Marguerite, en los cuentos de hadas y de espanto, en sonetos y haikais, en las mitologías y humean en la pata coja de Texacotlipoca, y hacen brujería en la historia de Blancanieves, y son de cristal o de metal o de obsidiana, o de quieta agua en palanganas y estanques, y son transparentes pero aún reflejantes en las ventanas y las vitrinas, y aún así son silenciosos, atestiguan de asesinatos y cópulas, y en fin, están en todas partes y nos observan, nos espían, nos acechan, nos interrogan, nos retratan, nos envejecen, nos duplican, nos convierten en otros, y si se enfrentan, dos de ellos se despliegan en infinitas galerías de espejos y quizás nos piensan y nos critican y nos juzgan, y nos conviven sin reconocernos. Son ojos que no duermen, que no parpadean, que no se cierran nunca ni se ciegan en la oscuridad. No dejan de acecharnos ni cuando los rompemos, porque entonces se convierten en muchos diminutivos y esparcidos ojos que nos miran, nos espían, nos multiplican, nos acechan y... Ahorita continuamos con esta deliciosa, deliciosa lectura sobre el espejo. El espejo que no se rompa, ¿no? Porque los 7 años de desgracia no se los va a pagar nadie. Y vamos pasando vidrieras mirando, dijo el cantante. Aquí está, una canción de esas que queríamos saber quién la cantaba y ahí supimos. Guayacán Orquesta, Y me dejaste.
Lord.
El espejo en la cultura es tiene una carga muy grande, muy muy alta, porque en nuestra cultura tiene unos usos para el hedonismo, ¿no? Para el embellecimiento, para la estética, para el acicalamiento, para el cuidado, pero el cuidado del lujo, el cuidado de la asepsia, del cuidado de la apariencia, de la superficialidad. Pero cuando vamos a otros códigos del espejo, por ejemplo, en la cultura musulmana, cuando entramos ahora hay demasiados restaurantes en las ciudades, no solamente en Bogotá, en todo el país hay restaurantes. Por ejemplo, en el Caribe hay muchos, porque el Caribe tiene una influencia enorme de los musulmanes, de la cultura musulmana. Y como en la cultura musulmana no hay cuadros de adoración, de idolatría, no hay crucifijos, no hay nada de esa vaina, si ustedes se fijan, hay espejitos. Entonces usted va a un baño y de pronto, justo en un lugar donde usted no entiende por qué, allí hay un espejito muy pequeño. El espejo, además, unos espejos hechos con un arte, ¿no? Con un arte maravilloso, ¿no? Esos marcos con los que hacen esos espejos. Y preparando el programa, pues entiendo un poco, ¿no? A menudo creemos, dice, que la realidad es eso que vemos. Aunque, como nos invita el símbolo del espejo, tengamos que reflexionar después sobre lo visto. No se trata de una simple ilusión, sino de una inversión de imagen, ya que no tiene carga moral a priori, pero sí influye a la hora de articularla. No debemos juzgar la realidad de un primer golpe, porque a lo mejor estamos viendo su especulación. El espejo nos invita, en primer lugar, a reflexionar sobre lo que vemos, a interiorizarlo y a no juzgar, porque como el símbolo, la realidad tiene múltiples caras. Y hay una cosa interesante en la cultura musulmana. El musulmán es el espejo del musulmán. En la cultura cristiana está el crucifijo, ¿no es cierto? Está el cuadro, el ícono de la religión, la Virgen, etcétera. El musulmán dice: mírate en el espejo, tú eres el reflejo de lo que somos. La cultura musulmana tiene unos aspectos, como todas las religiones, demasiado poderosos, ¿no es cierto? No digamos que el catolicismo no, también, por supuesto. Solo que a propósito del espejo, pues allí hay no una veneración a alguien, sino mírate tú mismo, ¿no es cierto? Tú mismo eres el reflejo de lo que somos todos. Recuerdo hace un tiempo, hace muchos años, una organización audiovisual de Soacha, la mejor imagen, decía, y lo que regalaron fueron espejos. Y abajo decía, Soacha, el canal de televisión decía, la mejor imagen de Soacha. Y uno miraba y era uno. La mejor imagen de Soacha era uno. Fue un recurso publicitario demasiado poderoso. Y estaba también pensando en el espejo como amuleto. El espejo que se pone cuando se abre la puerta enseguida, para que quien cruce la puerta sea de entrada, sobre todo de entrada, pero también lo va a tener que hacer de salida, se despoje allí de lo feo que trae o de lo feo que se va a llevar. Porque si usted pone el espejo para que la persona, o para que el espejo robe la mala energía que trae esa persona y no llegue al centro de la casa con esa mala energía, pues el espejo hace lo mismo de salida. Claro, el espejo se roba la mala energía que la persona encontró en esa casa para no salir con esa energía. Es de doble sentido, porque a veces creemos que es solo para la entrada. Yo creo que también es para la salida. El uso del espejo, 8:48 minutos de la mañana. Terminemos esta columna deliciosa sobre el espejo. Bajo el inquietante cuadro de Marguerite, que tiene dos títulos, La reproducción prohibida y Retrato de Mr. James, he aquí elegidos al azar algunos espejos, páginas que nos buscan la mirada. Desde que se inventó el espejo, la humanidad había tenido tiempo para pensar en su reflejo, y aún tiene tiempo para contemplarlo, para venerarlo. Siempre había tenido para su reflejo todas las indulgencias y aún todos los halagos. Estaba equivocado, pero no tuvo ya tiempo para meditar su error, pues en efecto, gracias a los espejos, los seres de otro mundo invadieron la tierra. Fue de repente, y todos al mismo tiempo, eso que los hombres habían siempre tornado por los meros reflejos de sus personas, no eran en realidad sino sus sustitutos. Un sustituto extranjero que sólo esperaba órdenes de seres del más allá. Un día ellos vinieron, la invasión dejó muy pocos sobrevivientes entre los terrestres, y hay muy pocos sobrevivientes para aprovechar la lección de la historia. Jax Sternberg. Ya les leo más. 8:49. Vámonos con la poesía de Hernando Suárez esta mañana, que está corriendo a toda velocidad, pero a toda velocidad. Estoy asustado, como va de rápido esta mañana, 8:49, 8:50 ya. Ayer estuvimos Por Entonces, y hoy tenemos Sin Destino. Hernando Suárez, para la revista de Encuentro Radio.
Sin destinos. ¿A dónde van los sudores húmedos después de los sexos? ¿A dónde llegan fatigas y sustos después de robar colores y aromas? ¿A dónde van las olas furiosas de aquella mentira que salvó el pellejo que rindió a la muerte? ¿A dónde llegan agonías, gritos, voces del torturado después que su cuerpo se pierde en el tiempo? ¿A dónde van mis preguntas? ¿A dónde pongo mi vida? Perdí el reloj, por suerte. Todo guarda ahora el color del aire.
Uy, no. ¿A dónde van tantas cosas que decimos, no? Tantas maldiciones. ¿A dónde van tantos deseos, Hernando? ¿A dónde van tantos deseos bonitos que también tenemos? ¿A dónde van? Porque algunos no logran el objetivo, ¿no? ¿A dónde van nuestros sueños y recuerdos? ¿A dónde van? ¿A dónde van las mentiras?, dice Hernando. ¿A dónde van los olores? ¿Para dónde se van los gemidos?, digo yo. ¿A dónde se van? Debe ser que hay otra dimensión, Hernando, que solo la saben ustedes, los poetas. Está muy corta, Hernando, esa poesía. No, yo quería más poesía. 8:52 de la mañana. Hernando, muchísimas gracias. Hernando, una pregunta. El poeta y la poetisa, o la poeta, o como sea que se diga, ¿habitan en esta tierra? ¿Viven en esta tierra? ¿O cuando se miran en el espejo, algunos, o no se ven, o se ven multiplicados? ¿O son habitantes de otra dimensión? Dígame la verdad, hermano, por favor. Otra canción de esas que estábamos mirando. Esta canción yo la escucho mucho por Cano Estremera, que ya nos abandonó, se fue. Amor a medio tiempo. Es un amor a medio tiempo. Pero la versión original no es de nada más ni nada menos que de Stevie Wonder. Y esto se llama Part-Time Lover, amor a medio tiempo, para ustedes. Esta es la versión de Stevie Wonder, la original, la genuina, y esta es la versión de Bobby Valentín. Están esas dos versiones, bueno, con cualquiera me quedo, no mentiras, me quedo con una de las dos, pero no se los voy a decir. 8:58, Hernando me dice, no, los poetas también nos miramos en el espejo. A ver, si confirmo que sea bien lo que estoy diciendo, porque luego estoy diciendo vainas que no son. A veces nos ve, bueno, siempre estamos mirando en el espejo. Pero como lo comenté ayer, solamente miramos por debajo de las cobijas. Eso solo lo pueden hacer los inmortales, los poetas. Los mortales no podemos hacer eso. Nosotros no. Debajo de las cobijas no vemos nada. De hecho, hay una cosa rara. Que hay algún efecto extraño que uno se eche la cobija, ¿no? Para taparse completamente y enseguida cierra los ojos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, yo no, como que hay un impulso de la cobija para cerrar los ojos. En general lo cierro muy fácil, pero con la cobija encima, mucho más fácil. Así que eso es asunto ya de gente de otra galaxia, mirar debajo de las cobijas. 8:59. Doy la hora porque hay gente que tiene a veces que hacer cositas y dice, no, yo escucho este man un ratico y me abro. Greguerías, a propósito de los espejos. Al agonizar el viejo marino, pidió que le acercaran un espejo para ver por última vez el mar. No somos los de los espejos, no somos los de los espejos, nos han engañado. Lo más siniestro del espejo es cuando se rompe en forma de telaraña. Es una cosa muy muy berraca esa. A una mujer, a propósito de los espejos. Mira en un espejo y luego mira. Estos retratos tuyos olvidados. Repito, mira en un espejo y luego mira estos retratos tuyos olvidados. Pétalos son de tu belleza antigua. Manuel Altoaguirre, y la anterior era de Ramón Gómez de la Cerda. Acechante, dice, a propósito de los espejos. En el reverso del espejo hay un fotógrafo escondido o invisible, el del tiempo, ansioso de ir haciéndonos retratos desde la niñez hasta poco antes de nuestra muerte. Nos consolamos diciéndonos que esas fotos duran solo un instante y desaparecen en cuanto nos miramos, nuestro reflejo. Pero hay espejos malévolamente memoriosos y guardan todos esos retratos como en un álbum. Silvestre Lanza. El suicidio de Narciso, a propósito de los espejos. Se colocó ante el espejo, se puso el cañón de la pistola en la sien, disparó y cayó muerto. Pero su imagen refleja, siguió en pie, pues la pistola del espejo no es la pistola de verdad. José de la Colina. Diógenes se encuentra y... ¡Vaya, con ese Diógenes tan exigente, hasta consigo mismo! Dijo el que una noche había visto el suceso. Iba como de costumbre con su linterna en busca de alguien de quien se pueda decir que es un hombre de verdad. Al topar con el espejo de la puerta de la barbería, vio allí a Diógenes y siguió de largo buscando como de costumbre. J. de la C. Y terminamos. El espejo de Narciso. En todas partes donde encontraba un espejo se detenía largo rato a contemplarse, pero su mala suerte quiso que un día encontrara un espejo vampiro, en el que se miró y admiró tanto rato que su mismo reflejo lo fue sorbiendo, nutriéndose de él, y creando en el cristal su imagen cada vez más hermosa, pero más evanescente, hasta que el Narciso de carne y hueso desapareció. Y desde entonces el espejo solo refleja una habitación sin nadie. A propósito de los espejos en letras libres, por José de la Colina. 9:03 de la mañana. Se lo dedico, Hernando. Esto es para usted. Música de esa que quería saber quién cantaba allí. Llano y Joropo. Ana Beidó. no deja de ser extraña la realidad del hecho de que yo vea mucho menos de mí misma de lo que ve el resto de la gente. Puedo bajar la mirada y ver mis dedos tecleando en el ordenador. Puedo observar mis zapatos, los detalles del puño, de mi camisa. Mirarme las piernas mientras estoy sentada y fijarme cómo me quedan un par de medias nuevas. Pero si quiero verme de cuerpo entero, el único lugar donde puedo hacerlo es ante el espejo. Solo entonces veo mi cuerpo como lo ven los demás. Pero la imagen que me devuelve el espejo es la que me representa realmente como persona dentro de este mundo. Esa mujer que se echa un rápido vistazo, que comprueba que no le haya quedado ningún resto de perejil entre los incisivos para no tener los dientes verdes al sonreír, que se acerca al espejo para mirarse las últimas arrugas recién descubiertas o las manchas rojas que a veces le aparecen en el rostro, un rostro que últimamente parece envejecer con demasiada rapidez. ¿Es ella una imagen aproximada de lo que los demás ven? Yo no me veo a mí misma mientras hablo y gesticulo enfáticamente para asegurarme de que entienden mi punto de vista. No me veo mientras camino por la calle, bailo o tropiezo, ni tampoco sé qué aspecto tengo cuando me río, hago muecas, lloro o estornudo, lo cual es sin duda una bendición. Si pudiera verme a mí misma in media res, tal vez mis facultades críticas estuviesen siempre alerta y no podría mover ni un dedo sin sentirme atrozmente cohibida. En lugar de ver un verdadero aspecto, vamos por el mundo con una idea de nosotros mismos. Tenemos una imagen corporal o una identidad corporal. Es la noción consciente de nuestra apariencia. Soy guapa o fea, gorda o delgada, femenina o masculina, vieja o joven, aunque sabemos que podemos estar equivocados respecto a nuestra imagen corporal, todos hemos conocido a delgados que se creen gordos y a viejos que se creen que tienen el cuerpo de un treintañero y se visten como tal. Confieso que a veces me sorprendo cuando veo alguna fotografía mía. ¡Santo cielo!, me digo para mis adentros. ¿Ese es el aspecto que tengo ahora? ¿De verdad estoy vieja? En otras ocasiones me parece que estoy envejeciendo maravillosamente. No estoy tan mal para tener 56 años. Me mantengo bien, pero las fotos, esos documentos que capturan un instante, no reflejan a la persona en movimiento, son estáticas y nosotros no lo somos. De todas formas, me da la impresión de que mi imagen corporal va a la saga de mi cuerpo real. Si la imagen corporal se refiere al aspecto que nosotros pensamos que tenemos, podemos decir que el estilo sirve para expresar lo que pensamos que somos. Y puesto que pensamos la mayor parte de nuestra vida vestidos y no desnudos, la ropa revela los rasgos del carácter de una persona con bastante claridad. Ya sea una indumentaria sobria y elegante, graciosa, agradable, modesta, ostentosa o arriesgada, siempre sirve como indicador de la personalidad. Cuando me visto lo hago con la esperanza de que los vestidos, los pantalones, las blusas, la chaqueta, los zapatos, las botas, los pañuelos, los bolsos y todo el resto de la parafernalia del atuendo que selecciono hable por mí, que le sugieran al mundo la idea que tengo de mí misma. Es interesante plantearse cómo surge esa idea. Después de 30 años de matrimonio, he aprendido que a mi marido todas las camisas que tengan el más mínimo brillo le parecen anatema para su forma de ser. Mi hermana Liv usa muchas joyas y le quedan fantásticas. A veces he intentado imitarla, pero siempre acabo quitándomelo todo y dejándome lo que debo usar a diario, pendiente solamente. Es que si llevo demasiadas joyas, no soy yo. Yo, pero ¿en qué consiste eso de ser yo? ¿De dónde surge esa idea del espejo? Si todo el mundo tiene una idea de cuál es la ropa que va con él o con ella, quiere decir que todos tenemos un yo ideal a la hora de vestir. Cuando se trata de elegir un atuendo, la idea y lo ideal se cruzan. Lo real y lo imaginario se unen. A lo largo de mi vida, siempre he contratado o encontrado mejor mi ropa ideal en las películas. Tengo debilidad por esas imágenes esplendorosas de elaborado glamour y sofisticación producidas en los gloriosos escenarios de Hollywood, con sus monumentales escaleras blancas, ropajes soberbios y resplandecientes lámparas de araña, cuando he disfrutado mientras, como he disfrutado mientras observaba desde la oscuridad de la butaca ese mundo en el que las maletas no pesaban y hasta las más humildes dependientes aparecían vestidas con un gusto y un talento dignos de cualquier francesa chic de los Campos Elíseos. Ese es otro espejo. Creo que todo empezó con una película de Walt Disney, Pollyann, protagonizada por Haley Mills, basada en una horrible novela rosa publicada en 1913 y que fue un éxito de ventas. La película me cautivó por completo. Cuando la estrenaron en 1960 yo solo tenía 5 años, así que supongo que debí de ver algunos años más tarde, pero no muchos. De todas formas me sentí totalmente identificada con Haley Mills, ataviada con un traje marinero blanco con ribetes azul marino. Yo no tenía ni idea de que mi madre había pasado buena parte de su infancia en el sur de Noruega vestida del mismo modo, un atuendo característico de los niños de clase media de la década de los 20. Para mi joven intelecto, el vestido marinero debió ser el emblema en aquella historia. Una joven de incesante alegría que supera con dulzura una amargura tras otra hasta conquistar todo el pueblo. Yo suspiraba por un vestido así, lo veía como un vehículo necesario para la transformación. Vestida así, yo también podría convertirme en la heroína adorada, realmente adorada, por todos y cada uno de los visitantes de mi pequeña ciudad. Todo eso ocurría después de verme en el espejo, el real y el cinematográfico. Son las 9:13 de la mañana. Aquí está. Otro de esos que nos encontramos en el camino.
Oh,
Estamos en Encuentro Radio, la revista, ya en el comienzo del final. Pocas personas son inmunes a ese hechizo, un hechizo muy anterior a las películas. También nos identificamos con los personajes de las novelas y nos imaginamos inmersos en sus historias y envueltos en sus ropajes que llevan durante sus aventuras, algo que es posible gracias a que no nos vemos a nosotros mismos mientras lo hacemos. Es decir, más allá del espejo, también llevamos un espejo. La capacidad de proyectarnos en otros es un fenómeno fisiológico y social. Nacemos con la capacidad de imitar las expresiones de los demás, pero también somos criaturas de nuestro entorno cultural con sus innumerables imágenes de lo que es elegante y bello. Cuando elegimos qué ponernos, no solo elegimos una ropa en particular, la elegimos porque dice algo sobre nosotros, algo que esperamos transmitir a los demás. Es decir, queremos ser espejos de los demás. Me gusta la ropa que protege y realza mi dignidad, pero que no es tan sobria y seria como para hacerme parecer sosa. Eso es lo que más quiero transmitir cuando me visto. Sinceramente, no sé si lo logro. No me veo a mí misma con la frecuencia necesaria antes de salir de casa por la noche para ir a alguna cena o fiesta. Me detengo apenas un momento delante del espejo para comprobar que todo esté bien y salgo disparada hacia la puerta, felizmente ajena al aspecto que presento al vivir mi vida fuera del espejo. Afortunadamente, no todo lo controla el espejo. A mí me parece entonces que una corporalidad libre y genuina es aquella que no es mediada por controles como el control del espejo. El espejo termina siendo una especie de sensor, de catón, una especie de vigilante. Me parece a mí que tendríamos que tomar una distancia del espejo, pero una distancia cómoda, para vernos realmente, pero no tener esa especie de dominación del espejo como la que tenemos con el celular, por ejemplo, ¿no es cierto? Tener que vernos a toda hora en el espejo implica que quizás sea posible, más que una determinación radical, que no confiamos mucho en lo que hacemos fuera del espejo. Mañana partiré Sonido Italiano.
Mañana yo me iré sin ti. ¿Cómo pasará mi tiempo? Yo no sé. Sin ti. Abrázame, amor mío, hazme enloquecer.
Quisiera que esta noche no tuviera fin.
Mañana solo un sueño llevaré. Y cuando volveré junto a ti, besarte no será un sueño y yo lo haré.
Amor mío,
te
Sonido italiano. Ustedes son muy amables por escucharme. Les agradezco muchísimo la estadía esta mañana en la emisora. Ojalá podamos seguir conversando. No les fatigo más. 9:22 de la mañana. Este es el último. Este es el último para despedirnos. Ray Barreto. Fuego y pa'lante.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre.